Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, aunque durante estos días ha llovido bastante. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, buenos días, bienvenido en Gracias. Esta mañana. Ayúdeme usted a subir la cuesta del lunes.
Sí, señor, y comenzando el otoño.
Sí, qué maravilla, pues ¿qué hoy parece? Es lunes 22 de septiembre, estoy bien, del 2014.
Está perfectamente bien afectada. Lucy, así que bueno, efectivamente un saludo, gracias, y un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, porque ya nadie se acuerda de nosotros con traernos un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa, buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar y me acompaña Lucy García, usted la está escuchando, Moisés López Camilado. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con los titulares. Adelante, Moisés.
Allana la policía un local de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Advierte la justicia venezolana que la prisión domiciliaria al excomisario Iván Simonovic es una medida humanitaria temporal. Estados Unidos pone en duda la voluntad de Siria de cumplir con la Convención de Armas Químicas de la ONU. Y el Papa Francisco recordó en Albania a los creyentes que fueron perseguidos durante el comunismo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Agentes de la policía allanaron el domingo por la madrugada la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en San Luis, provincia de Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, ofreció los detalles a Radio Martín.
Fuerzas del Ministerio del Interior, dirigidas por la policía política de este órgano represor, irrumpieron en la vivienda de Roberto González Feria, secretario de la UNPACU en el municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba. Allí detuvieron violentamente a Roberto González Feria y a otros dos activistas del poblado de Los Caminos. Estos tres activistas, junto a la esposa de Roberto González, estaban comenzando los preparativos para una actividad infantil. Pensaban reunir 2 o 3 centenares de niños de familias muy pobres en el municipio de San Luis frente a la vivienda de Roberto González. Estas actividades forman parte, ¿no?, de la campaña que comenzamos en enero a raíz de otros allanamientos, asaltos y robos a la Unión Patriótica de Cuba y a la Damasio Blanco. Comenzamos, repito, éxito la campaña Cada Niño Cubano, un rey mago, con la intención de llevarle algún juguete, poco de alegría y entretenimiento sano a los infantes. Este es ya el quinto o sexto asalto para robarse a la policía política los juguetes, los dulces, los caramelos, los refrescos, los globos destinados a los niños acá en la provincia de Santiago de Cuba.
Exactamente a las 5:05.
Miembros del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks se reunieron este sábado en Catalina de Güines, provincia de Mayabeque, para discutir nuevas estrategias de trabajo. Marbel y Yolanda Fernández Cruz nos informan.
Este 20 de septiembre, el comando Acela Mederos, perteneciente al Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, se reunió en la sede del comando, cito, en Avenida 29, número 806, entre 8 y 10, Catalina de Güines, provincia Mayabeque, para debatir los estatutos del movimiento que han sido reestructurados para así perfeccionar más nuestra lucha cívica a favor de los derechos humanos dentro de nuestras islas, como así nos enfrascaremos en las protestas públicas, en los trabajos comunitarios de la información y el clandestinaje, y en la libertad por todos los presos políticos.
Pasando con América Latina, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó que la decisión de concederle prisión domiciliaria al excomisario Iván Simonovic es una medida humanitaria temporal.
Precisó que una vez que Simonovic mejore su salud, deberá regresar a su sitio de reclusión, aunque el abogado del excomisario señaló que la recuperación de su defendido puede llevar mucho tiempo.
Simonovic, condenado a 30 años por participar en un breve golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, ha estado sufriendo diversas patologías, entre ellas una osteoporosis severa, que necesitan chequeos y tratamientos adecuados.
El excomisario, cuya casa se encuentra bajo vigilancia de la policía política, tiene prohibido utilizar las redes sociales y realizar proselitismo político. Tampoco podrá hacer declaraciones a los medios de prensa.
La oposición considera que Simonovic es un preso político. Amnistía Internacional, en el pasado mes de diciembre, manifestó preocupación por su estado de salud y denunció que durante años estuvo recluido en una celda pequeña sin luz natural ni ventilación.
Campesinos del Pacífico Sur de Nicaragua protestan contra las pretensiones de una compañía de China de expropiar sus pequeñas parcelas para iniciar la construcción de un canal interoceánico en diciembre próximo. Octavio Ortega, organizador de la protesta, y Julia Espinosa, quien reside cerca del lago Nicaragua, muestran su indignación.
¿Qué va a pasar con ellos de aquí a dos meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre y entonces estas personas tienen dos meses para negociar y no se habla de reubicación.
Nosotros queremos a los chinos fuera. Yo digo que uno no está anuente al desarrollo, a que el país crezca, qué sé yo, pero esto que están haciendo es algo que nosotros no lo vamos a permitir.
La compañía china contra la que protestan estos campesinos nicaragüenses obtuvo del gobierno de Daniel Ortega la concesión para abrir una vía interoceánica de casi 300 kilómetros de largo, que arrancará en la costa del Pacífico y terminará en el Mar Caribe, valorada en 50 mil millones de dólares.
Exactamente a las 5:08, y cancilleres, viceministros y representantes de 32 de los 34 países miembros de la OEA aprobaron en Guatemala una resolución para redefinir una nueva política de lucha contra las drogas que incluya alternativas a la cárcel.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo en la 46 Asamblea General que no hay una receta universal en la lucha contra las drogas en el continente, en particular porque afecta a todos los países de América y de manera distinta.
El canciller de México, José Antonio Meade, se inclinó por un enfoque integral para enfrentar dicho flagelo, mientras que el representante permanente de Chile, Juan Pablo Lira, elogió la resolución al señalar que las drogas alimentan la violencia, la corrupción, el crimen organizado y muchas veces socavan las bases de las instituciones.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Seguridad, William Brownfield, dijo que Estados Unidos hará un análisis sobre la legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado, para después compartir los hallazgos con la región.
Exactamente a las 5:09 en Radio Martí. Estados Unidos está muy preocupado por nuevos informes sobre el uso de armas químicas por parte del régimen sirio de Bashar al-Assad.
El secretario de Estado John Kerry dijo este domingo en un comunicado que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas emitió un segundo reporte que concluye que las fuerzas sirias probablemente usaron gas de cloro de forma sistemática y repetida contra tres aldeas en el norte de Siria a principios de año.
El informe advierte que Kerry pone en duda la voluntad de Siria de acatar la Convención de Armas Químicas y la Resolución 2118 del Consejo de Seguridad de la ONU.
También refleja la voluntad del régimen de seguir usando gases tóxicos para matar o lesionar al pueblo de Siria.
El comunicado del secretario Kerry asevera que el régimen de Assad debe saber que deberá rendir cuentas ante la comunidad mundial por el uso de dichas armas.
Las Naciones Unidas se propone actuar con rapidez y efectividad en la contención del virus del ébola en África Occidental. Este lunes arranca la misión, tal como informa Jorge Millares del Servicio de Prensa de la ONU.
Equipos de avanzada de la misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola llegarán este lunes a Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona. El secretario general de la ONU así lo afirmó tras recibir el respaldo unánime de la Asamblea General. La nueva misión ofrecerá un marco operacional y una unidad de propósitos para asegurar las acciones rápidas, efectivas y coherentes requeridas para contener la expansión de la epidemia, tratar a los enfermos, asegurar los servicios, preservar la estabilidad y evitar el traslado del virus a otros países. El titular de la ONU informó que el coordinador principal del Sistema de Naciones Unidas para el Ébola, el doctor David Navarro, designará a un representante especial para acelerar el apoyo a los países y poblaciones afectadas.
En otras informaciones, el Papa Francisco recordó este domingo en la capital de Albania a los creyentes católicos, ortodoxos y musulmanes que sufrieron una cruenta persecución durante el comunismo.
En una misa multitudinaria celebrada en la Plaza de la Madre Teresa en el centro de Tirana, el Papa honró a los cristianos que durante décadas de un régimen comunista tuvieron prohibido ejercer su fe religiosa.
El pontífice lanzó también un mensaje de condena a todo terrorismo que se cometa en nombre de la fe e hizo un llamamiento a la tolerancia entre las religiones, algo que de lo que, según dijo, Albania es ejemplo porque católicos y musulmanes conviven allí pacíficamente.
Las negociaciones indirectas entre israelíes y palestinos se reanudarán el 24 de septiembre en el Cairo y de acuerdo con responsables palestinos y egipcios.
Según fuentes egipcias, ambas partes discutirán sobre los asuntos que quedaron pendientes tras el acuerdo de alto el fuego del pasado 26 de agosto.
Dos días antes, el 22, representantes de Al-Fatah, del presidente palestino Mahmoud Abbas y del islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, se reunirán también en la capital egipcia.
Ambas organizaciones tratarán de salvar el acuerdo de reconciliación que en junio dio lugar a un gobierno de unidad para poner fin a una división entre las direcciones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Bueno, son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López, Teodos Giró desde el control del sonido, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta primera media hora de transmisión tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio y Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy vamos a disfrutar del último día de la estación de verano, por cuanto esta noche a las 10 y 29 minutos entra el equinoccio del otoño, que marca el inicio de los días más cortos y las noches más largas. Y en lo que se supone una de las etapas más activas de la temporada de huracanes, en las pantallas de las computadoras del Centro de Huracanes de Miami aparece un mensaje muy tranquilizador. Hoy no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en esta tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Ayer domingo el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2, anotó 4 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó a los Cachorros 8-5. Con ese éxito, la novena de los Dodgers conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por su parte, el San Luis anoche perdió ante el Cincinnati, pero aún así la novena de los Cardenales sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Washington, ya actual campeón por el este de la Liga Nacional, derrotó a los Marlins 2-1 y barrió la serie de 4 partidos. El cubano Echavarría se fue de 3-0 por el equipo de los Marlins. La novena de los Yankees le ganó 5-4 a los Azulejos de Toronto. El equipo del Colorado derrotó a Arizona 8-3. El Seattle perdió ante el Houston 8-3. Aquí el cubano Kendry Morales por el Seattle se fue de 4-0. El Oakland con jonrón de Josh Donaldson en la parte final de la décima entrada ante el cubano Miguel Alfredo González derrotó al Philadelphia 8-6. El Kansas City doblegó al Detroit 5-4. La novena Tampa perdió ante los Medias Blancas de Chicago 10-5. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo e impulsó 2. Y Pito Abreu, el Cienfuero, conectó un sencillo e impulsó su carrera número 105 de la temporada. Cleveland, aún con posibilidades de avanzar a la postemporada como comodín, superó al Minnesota 7-2. La novena de los Bravos, ya prácticamente eliminada, perdió ante los Mets 10-2. El Pittsburgh derrotó al Milwaukee 1-0. El Boston superó al Baltimore 3-2. Aquí el cubano Yoany Céspedes se fue 4-2 con impulsada y el avileño Rusney Castillo disparó un sencillo en 4 turnos. Texas doblegó a los angelinos 2-1, mientras que el San Francisco perdió su partido ante el San Diego 8-2. El cubano Yasmani Grandal disparó su doble número 19 por San Diego e impulsó tres de las ocho de los Padres. Por otra parte, el pitcher cubano Raisel Iglesias pudiera debutar este año en el béisbol profesional con el equipo Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Iglesias firmó contrato con el equipo de Cincinnati en las Grandes Ligas por la suma de $27 millones. En boxeo, el cubano Richard Abril conservó el último sábado el título en el peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar en Helsinki, Finlandia, al local Eddie Statley. Por último, el equipo de Polonia derrotó ayer a Brasil y de esa forma conquistó el título en el Campeonato Mundial de Voleibol rama masculina. Detrás de Polonia y Brasil se ubicaron los equipos de Alemania, Francia, así como Rusia, Irán, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Serbia, Argentina, Cuba, Bulgaria, Italia y Australia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Allana a la policía un local de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, en Santiago de Cuba. Advierte la justicia venezolana que la prisión domiciliaria al excomisario Iván Simonovich es una medida humanitaria temporal. Estados Unidos pone en duda la voluntad de Siria de cumplir con la Convención de Armas Químicas de la ONU. Y el Papa Francisco recordó en Albania a los creyentes que fueron perseguidos durante el comunismo.
Bien, 5:21 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Figúrate, cuando dijiste de esto, el otoño, dije, sí, qué maravilla.
Hoy empezó el otoño, si no me equivoco, me parece que lo escuché ayer en por alguna parte.
Pues efectivamente, lo que pasa es que es exactamente creo que entra en una hora.
Todavía no.
Como a las 10 de la noche o algo así, pero llegó así mismo.
Entonces estamos en el día.
Y entonces eso me hizo recordar que allá en Alemania pues empieza el Oktoberfest, el festival de octubre, que es la fiesta de la cerveza más internacional.
A tomar cerveza entonces.
Así que hoy, en el día de hoy, se abre el primer barril de cerveza.
Ave María.
Y entonces la fiesta de la cerveza más internacional que se espera en la que participen de nuevo más de 6 millones de personas.
Sí.
La fiesta empieza al mediodía, pero a pesar de que dicen que ya está lloviendo mucho, esto va a estar hasta el 5 de octubre, este festival.
Sí.
Hay muchos turistas de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, los cerveceros estiman que se consumirán casi 7 millones de litros de cerveza.
¿Te imaginas eso?
Aunque la más famosa es una que se llama MAB, MAB, creo que se llama, o sí. Es...
la Mac, ¿no?
No, termina con B, fíjate, con B, MAB, que dice que es la jarra que viene en un litro. Que es un, imagínate que vale entre 10 euros o algo así, así que tomarse una jarra, estamos hablando de una cerveza de veintitantos dólares.
No te puedo decir que yo sea cervecero, pero aquí se hace buena cerveza acá en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, pero en México se hace una buena cerveza también, pero dicen que la alemana es la mejor. Cerveza.
Pues sí, es la más famosa. Ernesto me estaba dando una información que no alcancé a oír, que si vale 10,10 euros el litro,
Entonces
está a 1,30 dólares el euro. Si vale 10,10 euros, pues estamos hablando de casi 14, 15 dólares más o menos. Él es bueno en las matemáticas, yo soy muy mala. Lo mismo es 2 que 23.
O será bueno en la cerveza, es lo que no sabemos.
Bueno,
ahora.
Eso debe ser, es una cerveza que es tradicional, que le llaman jarra de litro. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos hay como unas 23 marcas de cerveza que son hechas a manera tradicional.
Aquí hay cerveza, bastantes marcas de cerveza.
Pues sí, señor. Y entonces, bueno, como todo evento masivo, esto lo mismo suscita pasiones que rechazo, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que dice, uno, que no se van a perder esta feria, otros que dicen que vamos a huir de las multitudes, ahí va a haber mucha borrachera. era.
¿Te imaginas?
Esto es una de las fiestas más populares, multitudinarias en el mundo. Es increíble. Y se remonta al año 1810, cuando en la ciudad se celebraron durante 5 días las bodas de Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. Uh-huh. Y dice que solo el cólera en el siglo XIX y las 2 guerras mundiales que sacudieron a Alemania en el 23 y luego en el 24 han sido las únicas ocasiones en que se ha cancelado este evento. Así que se celebra de manera ininterrumpida.
Ininterrumpida. Increíble.
Así que, pero uno como siempre, todo, lo uno que están a favor y sí. otro en contra. Yo creo que es una, es que todo con medidas, señores. No, pero
claro, claro.
Aunque dure 5 años.
Sí, tú no eres una persona que bebes, tú no eres bebé.
No, no, no.
Y te gusta
no
la cerveza, o si vas a tomar, te gusta más el trago fuerte, ¿no? Que
no,
la
ni nada, tampoco, ni trago fuerte. Sí. Yo soy no una cosa.
Tú tomas malta con leche condensada.
Malta con leche condensada y cuando me la doy de ese poquitico de vino, ni siquiera una copita, porque le tengo
estamos
miedo.
Jugando la misma novena.
Oiga, es que me marea.
Sí, te marea.
Me marea y no me gusta. No te voy a decir que nunca he tomado una cerveza. Bueno,
claro,
pero
nadie te lo va a creer.
Oye, dos o tres buchitos de alguien.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes 22 de septiembre del 2014. Buenos días a nuestros amigos oyentes que nos acompañan desde Cuba. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152, la dirección del Twitter, arroba Martí Tempranito, y también nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Como que no, muchísimas gracias. Después vamos a hablar, te voy a comentar algo que nos escribió por acá el amigo Rotten Paz hace unos minutos.
Tiene que
ver con la cerveza casualmente, pero bueno, vamos con las noticias, pasamos con Moisés López y los titulares.
El pastor bautista Mario Félix Leonard hace un llamado en favor del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Afirma el alcalde opositor de Caracas que el gobierno quiere paralizar de miedo a los venezolanos. El secretario de Estado John Kerry se reunió en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y decenas de miles de personas marcharon en Moscú y otras ciudades de Rusia contra la guerra en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El pastor bautista Mario Félix Leonard hace un llamado a las autoridades para que no dejen morir al preso político Vladimir Morera Bacallao, quien desde hace 90 días se encuentra en huelga de hambre en protesta por una injusta condena y está recluido en el Hospital Provincial de Santa Clara. El contacto con Radio Martí, el activista religioso, conversó sobre este caso.
Hoy no les quiero hablar del caso solamente de alguien que ahora no está tras las rejas, sino en un hospital. Y este prisionero se llama Vladimir Morera Bacallao. Digo que no puedo abstraerme, ya que este hombre está en un hospital de la misma provincia donde yo vivo, en Villa Clara. Él se encuentra en el hospital provincial y se encuentra en la sala de terapia intermedia. Su caso es uno de los casos más graves en esa sala, ya que Vladimir voluntariamente se sometió a una huelga de hambre desde el mes de junio. Yo quisiera que Vladimir no estuviera en esa huelga de hambre, pero él está en la huelga de hambre. Él considera que está preso injustamente, cayó en la prisión por una provocación a la que lamentablemente no pudo sustraerse por parte de la seguridad del Estado, reaccionó y lo condenaron a varios años de prisión. Él se opone a una condena que considera injusta y desde junio se declaró en una huelga de hambre. Estamos en septiembre ya, por lo tanto es alarmante que este hombre esté en esta situación, y aunque no nos guste ni le hubiéramos aconsejado esto, ahora no nos queda otra que pedirle mucho a Dios por él y pedirle mucho a las personas a las cuales él les está exigiendo mediante este método que por favor le hagan justicia, rogarle a Dios y también interceder delante de estas personas para que no lo dejen morir.
Fuentes de la disidencia interna denunciaron que proliferan aún en la isla de Pinos focos del mosquito Aedes aegypti y lo que podría incrementar las enfermedades asociadas al vector. Desde Nueva Gerona, el comunicador independiente Lázaro Ricardo Pérez nos informa.
Hace más de 4 meses en la isla de la Juventud está siendo afectada por el dengue, que en esta ínsula ha sido atacada por los 4 tipos, incluyendo el que está registrado como número 2, que es el hemorrágico. A pesar que el gobierno local ha tomado algunas medidas para combatir esta problemática, que ha causado susto y preocupación en la población. Se pudo conversar con una fuente del Centro de Higiene y Epidemiología, CHEN, que actualmente existe la media de 0.19 de focalidad y la que existe en el país, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, debe estar en un 0.05, lo que indica que está por encima y que sigue la epidemia del dengue. Actualmente continúan casos ingresados en el cuarto piso del Hospital Docente Héroes del Baire, en la capital pinera, y otros casos son ingresados bajo mosquitero en sus viviendas. En un monitoreo realizado en el reparto 26 de julio y Pueblo Nuevo, se han detectado entre larvarios y adultos más de 150 focos. Según la bibliotecaria y sindicalista independiente Juliet del Pozo Peraza, en el asentamiento rural de Santa Fe, en La Fe, existe un gran número de estos focos del mosquito Aedes aegypti y todavía sigue habilitada con literas una sala del hospital y policlínico docente de su localidad, que suman más de 200 infectados y otro número lo envían para su casa, ingresados y deben estar en reposo bajo mosquitero.
Exactamente a las 5:35 minutos, el alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, aseguró que el gobierno continúa su escalada para paralizar de miedo a los venezolanos.
El político sostuvo que la campaña de descrédito contra dirigentes de la oposición revelan las intenciones del régimen de Nicolás Maduro para callar a quienes piensen distinto.
Ledezma también alertó al país y a la comunidad mundial de que el gobierno intenta privar la libertad a los líderes de la oposición.
Aunque el excomisario Iván Simonovich fue trasladado de la cárcel a su hogar, los políticos opositores Leopoldo López Ceballos y Escarano y decenas de estudiantes siguen presos, afirmó Ledezma.
El alcalde de Caracas formuló estas declaraciones horas después de la divulgación en una televisora estatal de un video que lo vincula al activista Loren Gómez Sale para ejecutar supuestas acciones terroristas en Venezuela.
La economía de Brasil, la séptima más grande del mundo, entró en recesión técnica. El diario español El País reporta que muchos especialistas lo auguraban desde hacía tiempo. Y por fin se confirmó hace 2 semanas, cuando el país registró 2 trimestres de retroceso del Producto Interno Bruto.
En medio de la disputada campaña electoral a 13 bandas, cuyo primer asalto se resolverá el 5 de octubre, la noticia de la recesión tuvo un efecto de un ladrillo en un estanque.
Los candidatos a la presidencia, Marina Silva, por el Partido Socialista Brasileño, y Aécio Neves, del más conservador Partido Socialdemócrata Brasileño, acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de no reconocer sus errores y de haber llevado al país a una vía muerta.
Neves fue más explícito al declarar que por vez primera un presidente entregará un Brasil peor de lo que encontró.
Unos 200 nicaragüenses marcharon contra la construcción de un canal de navegación a un costo de 40.000 millones de dólares. Los manifestantes, que dicen que van a ser desplazados por la construcción, protestaron frente a la oficina del alcalde. Un consorcio chino tiene programado iniciar el proyecto en diciembre. Octavio Ortega, uno de los organizadores de la protesta, dijo:
¿qué va a pasar con ellos de aquí a dos meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre, dice don Telemaco Talavera. Y entonces estas personas tienen dos meses para negociar, ¿verdad? Y no se habla de reubicación.
El canal pasaría por el lago de Nicaragua, el más grande de América Central. Los opositores al plan están preocupados por el efecto en el lago, una importante fuente de agua dulce para el país, así como por el impacto en las comunidades pobres.
Exactamente a las 5:38 minutos, y el secretario de Estado norteamericano John Kerry sostuvo el domingo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un hotel de Nueva York que duró más de una hora.
Kerry dijo que la conversación representaba una oportunidad para avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Ambos diplomáticos están en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Un funcionario estadounidense dijo que Kerry intenta hacer avanzar las conversaciones sobre el programa atómico de Teherán y que se reunirá otra vez con Zarif si es necesario.
La fuente agregó que Kerry y Zarif hablaron sobre la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria y en Irak. El secretario de Estado ha dicho que no habrá cooperación militar con Irán, pero no ha descartado algún tipo de contribución iraní.
En temas internacionales, tenemos que decenas de miles de personas marcharon el domingo por el centro de Moscú y otras ciudades contra la guerra en Ucrania.
Los manifestantes ondearon banderas ucranianas y rusas mientras recorrían las calles de la capital bajo las consignas «No a la guerra en Ucrania» y «Stop a las mentiras de Putin», constató la agencia de prensa AFP.
Los organizadores exigen al presidente ruso que deje de apostar a los insurgentes, ordene el repliegue de las tropas rusas en Ucrania y procese a los que obligaron a soldados rusos a combatir en territorio extranjero.
Boris Nemtsov, principal organizador de la marcha, dijo que el partido de la guerra dirige al país con Putin a la cabeza.
El ayuntamiento de Moscú había advertido que, en virtud de la ley sobre manifestaciones políticas, los organizadores serían castigados si sus pancartas contradicen las normas establecidas.
El consorcio ruso Kalashnikov anunció este viernes que reorientará sus exportaciones hacia América Latina, Asia y África, debido a la imposición de sanciones occidentales a Rusia por su intervención en Ucrania, destaca la agencia de noticias EFE.
El director general de ese consorcio dedicado a la venta de armas, Alexei Krivondrucho, adelantó que para el 2015 estará terminada la fábrica de Kalashnikov en Venezuela.
El fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez compró 100.000 fusiles AK-103. Por otro lado, el directivo reconoció que los pedidos de Kalashnikov se triplicaron en los Estados Unidos.
Moscú acusa a los Estados Unidos de utilizar las sanciones impuestas por la crisis en Ucrania para reducir la presencia de Kalashnikov y otros consorcios de armamento rusos en el mercado internacional de armas.
Reaccionan los afganos al anuncio del nuevo presidente. Adavalda nos informa.
Con una contagiosa alegría, los afganos celebraban este domingo en las calles de Kabul la elección del nuevo presidente Ashraf Ghani, exministro de finanzas del país, quien firmó un acuerdo para compartir el poder con su rival Abdullah Abdullah, poniendo fin a meses de agitación después de una disputada elección que desestabilizó al país. Ashraf Ghani, un residente, expresaba su júbilo. Estamos muy contentos de que Ghani se haya anunciado como el ganador de las elecciones. Es un gran placer para todos los afganos en el país. Por su parte, Abid Rahman Urish se mostró esperanzado en que el acuerdo asegure la paz en Afganistán. Felicitamos a Ghani y a su oponente Abdullah en la formación de un gobierno de unidad nacional y esperamos tener un gobierno pacífico en el futuro. Bajo los términos del acuerdo de unidad, Ghani compartirá el poder con un presidente ejecutivo propuesto por Abdullah. Los dos compartirán el control sobre quién dirigirá las instituciones claves como el ejército afgano. El nuevo gobierno se enfrenta a enormes desafíos en la lucha contra la insurgencia dirigida por los talibanes, que lanzan ataques casi a diario en todo el país. también enfrentará dificultades significativas en la mejora de las vidas de los afganos que viven tiempos difíciles, sobre todo al concluirse a finales de año los contratos con la coalición liderada por la OTAN. Adabalda, Martín Noticias.
5:42 minutos.
El Servicio de Inteligencia del Vaticano interceptó una conversación telefónica en árabe entre dos personas que aludían a un atentado terrorista este miércoles.
Según el diario El Mensajero, el miércoles es el día en que el Papa celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro ante la Basílica. Una unidad antiterrorista italiana estableció que uno de los interlocutores pasó por Italia hace 8 meses.
Como resultado de esta amenaza, se han reforzado las medidas de seguridad en la Plaza de San Pedro y en torno a la figura del Papa, quien viajará esta semana a Albania.
Son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita de hoy lunes tempranito de mañana. El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, muchas pelotas de Grandes Ligas con Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante español Miguel Bosé publicará en noviembre nuevo disco. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio, Meisí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la fuerte onda de las islas de Cabo Verde se ha debilitado, otra onda tropical está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y aunque muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, no se espera el desarrollo de esta onda a corto plazo. Sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México prevalece una zona de convergencia con nublados y lluvias que dominan las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en horas de la tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Adelante, Edemio. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pugilismo cubano continúa cosechando éxitos en cualquier confín del mundo. Finlandia y Estados Unidos no fueron la excepción. El último sábado 20 de septiembre fue un día importantísimo para la carrera del pinero Richard Abril. El motivo, durante un año no pudo defender su corona por varios motivos, enfermedades, problemas personales y dificultades de contratos con sus managers y promotores. Finalmente, su sueño de regresar al ring se cumplió el último sábado. Abril superó por decisión dividida 2-1 al finlandés Eddie Statley, quien ahora acumula 23 victorias con una derrota y 16 knockouts en combate efectuado en Helsinki. Los primeros cuatro asaltos fueron dominados por el pugil local. Sin embargo, a partir del quinto round, el cubano llevó la iniciativa y con una excelente defensa superó al ídolo local. De esa forma, Abril, ahora con 19 éxitos, 3 fracasos y 8 peleas ganadas por la vía rápida, conservó la corona de las 135 libras, el peso ligero, por la Asociación Mundial de Boxeo. El peleador de Nueva Gerona recibió una bolsa de $120,000. Abril con frecuencia visita su ciudad natal e incluso para esta pelea ante Tatley entrenó en Nueva Gerona durante 5 semanas. En la actualidad, Cuba tiene a 6 campeones mundiales en boxeo profesional: el santiaguero Guillermo Rigondot en las 122 libras, el habanero Ramsés Barthélemy en las 130, Richard Abril en las 135, el guantanamero Erislandi Lara en las 154, así como el pinareño Juan Pablo Hernández en el peso crucero y el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, titular interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, que ayer domingo el norteamericano Josh Donaldson disparó su jonrón número 28 en la parte final de la 10ª entrada con un corredor en circulación para darle una gran victoria al equipo de Oakland ante el Philadelphia 8-6. Lo perdió el cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, quien ayer domingo lanzó un 3ª entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias y su promedio de carreras limpias aumentó a 8.39. En los otros encuentros, el equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, perdió ante el Kansas City 5-2. Los Medias Blancas de Chicago derrotó al Tampa 10-5. El cubano Pito Abreu impulsó su carrera número 105 de la temporada. Cleveland le ganó al Minnesota 7-2. El Atlanta perdió ante los Mets 10-2. El Pittsburgh superó al Milwaukee 1-0. Y finalmente el Boston derrotó al Baltimore 3-2. El Texas a los Angelinos 2-1. El San Diego 8-2 al San Francisco. En tanto, el Washington le ganó a los Marlins 2-1 y los Yankees 5-2 al equipo de Toronto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El pastor bautista Mario Félix Leonard hace un llamado en favor del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Afirma el alcalde opositor de Caracas que el gobierno quiere paralizar de miedo a los venezolanos. El secretario de Estado John Kerry se reunió en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y decenas de miles de personas marcharon en Moscú y en otras ciudades de Rusia contra la guerra en Ucrania.
Bueno, son las 5:50 de la mañana y por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate, Oscar, estábamos comentando acerca del festival internacional de la cerveza, que es el más grande, el evento más grande del mundo.
Exactamente,
y sí, la famosa cerveza que le dicen MAB, MAB.
MAB.
MAB puede ser cualquier tipo de cerveza. Lo que se llama MAB es la jarra.
Ah.
Una jarra de cristal. Hay personas, he visto, sí, aquí las fotos del October Festival allá en Alemania. Hay personas, yo no sé cómo se las arregla, sí, para agarrar entre esas hasta 6 y 5 jarras de cerveza. Son unas jarras enormes de un cristal muy parecida a esas que utilizamos para comprar en nuestro refrigerador y tener en el frío cuando alguien se quiere servir.
Yo tengo unas cuantas ahí, sí, de esas congeladas.
Ese tipo de sí, jarra, la que se llama MAP, M-A-B.
Tengo por acá un mensaje, te voy a decir rapidito, de Rotten Paz, muy simpático, una persona simpática, Rotten Paz. Dice Martí tempranito, no hay nada como la cerveza de pipa de los carnavales de Cuba, ja, ja, ja.
Oh, oye eso, más porque llevaban la cerveza en unos contenedores como se transporta el agua, sí, sí, ya recuerdo.
Cerveza de pipa.
Bueno,
claro,
no, nunca fui ni la vi, pero sé que es así.
No, yo sí la tomé en varias oportunidades. Lo que se le pierde es el gas y se le pierde ese espíritu de la cerveza, o sea, cuando vienen en botella, ¿no?
Bueno, tú sabes que aquí es muy famoso. Yo una vez traté de hacerle de regalo a mi esposo un kit. Aquí te venden los famosos, todo el equipo para que tú hagas tu propia cerveza. Eso claro, es muy fácil de adquirir. Y en una ocasión pensé para un regalo de Navidad, pues, y conozco personas que han fabricado y destilan su propia cerveza. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, aunque yo no beba cerveza, es bonito ver ese tipo de festival, conocer los diferentes tipos de cerveza que hay.
Claro, es algo casi que folclórico.
Pues sí, y con qué la hacen y el mecanismo. Aquí tenemos grandes cerveceras en los Estados Unidos, gracias a grandes industrias. Pero sí existe los lugares específicos donde se vende una especie de cerveza, pues como que hecha en casa, ¿no?
Sí.
Así que es algo realmente increíble. Imagínate que se estima que se consumirán 7 millones de litros de cerveza. Y bueno, como van a ganar dinero ahí. Ahora, es un evento que da inicio al comienzo del otoño.
Eso me recuerda un poco al día de San Patricio, que se toma la cerveza verde.
La cerveza verde y se tiñe también el río. Claro, entonces, no, el río teñido no te lo puedes beber.
Sí, no, pero bueno, como estamos hablando de cerveza, recuerdo la famosa cerveza verde.
La cerveza verde, claro que sí. Bueno, fíjate, y hablando de Alemania, para no irnos geográficamente a un lugar muy lejos, el gobierno de Berlín va a permitir desenterrar una inmensa cabeza de Lenin, tallada en granito, parte de aquella estatua que se derribó tras la caída del muro.
Sí.
Para que forme parte de una exposición sobre los grandes monumentos que ha habido en la capital alemana a lo largo de su historia. ¿Qué sucede cuando se cae el muro de Berlín? La estatua de Lenin fue lanzada al piso. ¿Te acuerdas de aquellas imágenes? Y fue destrozada, digamos descuartizada, ¿no?
Claro.
Esa estatua y muchas piezas fueron enterradas por parte en un bosque en las afueras de Berlín. Ni siquiera se dispone dónde están las piezas. No hay mapa con las localizaciones correctas. Entonces, van a permitir que se desentierre la cabeza que quedó completa, que pesa 3,5 toneladas. Para esta exposición que se va a inaugurar en el próximo año. Luego les cuento un poquito acerca de esto.
¿Cómo no? Bueno, gracias, Pablo.